Comenzamos nuestra sección de leyendas y misterios en esta noche de COPE. Estamos seguros que os van a interesar mucho las dos historias que os traemos hoy, no solamente por el contenido, que siempre tratamos de que sea el mejor, sino por esta hora bruja que nos sumerge a todos en los límites de la imaginación. Así que abrimos el capítulo de leyendas, de estos cuentos que perviven desde tiempos inmemoriales y que nos trae cada semana mi querido José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Cómo va la vida?
Pues muy bien. Además,
genial.
Ya tengo miedo y no hemos empezado.
¿Ya tienes miedo?
Sí.
Ah, porque sabes lo que te espera.
Ya lo
claro.
Sí,
no,
es que
visto,
vamos a aprovechar que este pasado lunes celebrábamos el Día del Libro para poner el foco de atención en dos misterios. Yo diría que son de los más interesantes en cuanto a misterios y leyendas se refiere y están basados en historias madrileñas y también de Castilla-La Mancha.
Sí, la verdad es que, Rosa, a los amantes del misterio y la leyenda nos encanta tener en casa un montón de libros que traten estos temas porque siempre son una fuente de conocimiento que nos ayudan a descubrir algunos hechos que luego desarrollaremos, claro. Yo en casa tengo, la verdad, que decenas de libros. No te puedes imaginar la cantidad de libros que tengo, bueno, aparte de pintura, que también tengo muchos, pero de leyendas, de misterios, todo lo que puedes imaginarte lo tengo allí porque la verdad es que a mí me ayuda mucho a mantener este patrimonio material español que la verdad es que con ellos conseguimos mantener siempre.
Bueno, pues en principio nos vamos a parar hasta la capital para hablar de los fantasmas del metro de Madrid. Y como en todo sitio que está bajo tierra, los misterios se multiplican y en este medio de transporte tan tradicional, en esta ciudad no podía ser menos.
Pues imagínate, el metro de Madrid tiene una larga tradición de historias que rozan el escalofrío debido a esa oscuridad de sus túneles o la soledad de sus estaciones abandonadas, como puede ser, por ejemplo, la de Chamberí. Tú lo sabes. Actualmente se puede visitar, por cierto, como museo. Lo que está claro es que bajar hasta el subterráneo es siempre una experiencia, así que no te quiero decir nada si se hace de madrugada y sin nadie alrededor, en la más completa penumbra, lo que puede pasar allí.
Cállate, ya
lo
pasan,
que puede pasar.
Pasan cosas de día, no te cuento nada de noche.
Pues imagínate.
Bueno, vamos a hablar de este tema con Álvaro Martín, que es guía de Madrid Misterioso y acaba además de publicar un libro con el ilustrativo nombre de Enigmas y Misterios de Madrid. Álvaro, buenísimas noches.
Hola, muy buenas noches a todos. Es un placer estar charlando con vosotros de misterio y efectivamente tiene que ser ahora, es el momento perfecto porque, bueno, ya sabéis que estamos de celebración, que cumple 100 años el Metro de Madrid.
Sí. Efectivamente, efectivamente, sí.
Oye, además,
el
Álvaro,
1919.
Fíjate, yo supongo que esta historia que nos vas a contar hoy será solo una pincelada de los muchos misterios que podemos encontrar en Madrid en las páginas de tu libro.
Sí, desde luego que, bueno, yo hice el libro pensando si algún buen amigo viniera a Madrid y me dijera qué tengo que ver en cuanto a lo misterioso, qué es lo que no me puedo perder si vengo a Madrid, pues yo incluí las cosas que a mí me han impactado, las historias que son más terroríficas, también interesantes, relacionadas con duendes, con fantasmas, con hechos sobrenaturales, con milagros, en fin, hablamos de un montón de cosas que tienen la etiqueta de misterio.
Vamos, que tú querías que no viniera tu amigo.
Claro. No, porque mis amigos ya me conocen, saben de qué
pasa. Vale.
Yo quiero que me recomiendes lugares misteriosos ya directamente.
Yo te digo que si tu amiga Rosa no viene.
Yo no vengo, vamos, yo vengo, pero me quedo en tu casa y tú vas a descubrirlo. Entonces, ¿Madrid es un lugar de misterios y enigmas?
Más de lo que pensamos.
Anda.
y más de lo que creen los madrileños, que verdaderamente es verdad que como estamos ya viviendo en Madrid y demás, dejamos un poco más de lado algunos grandes lugares, como por ejemplo puede ser el Museo Reina Sofía, que aparte de tener grandes obras de arte, tiene mucho misterio. O dejamos de lado el Palacio Real, puesto que siempre hay mucha cola para visitarlo de los turistas. Bueno, pues también es un lugar que tiene fama de estar encantado. Lugares emblemáticos que, al fin y al cabo, todos conocemos.
Qué bueno. Oye, pues volveremos a hablar de,
hay tantos lugares,
de esos lugares en la noche de COPE, porque hoy, sobre todo, nos queremos centrar, fíjate, a mí el metro es una cosa que ya por sí me echa un poco para atrás, ¿no? De
no
día.
Me extraña.
Y de noche, y si hablamos ya de misterios, yo ya estoy muerta de miedo, porque José me dice, vamos a ver, vamos a empezar hablando de la estación de Tirso de Molina. ¿Pero por qué Tirso de Molina? Cuéntanos, Álvaro.
Bueno, pues sería la primera parada en nuestra ruta fantasmal por el metro, porque es la estación que tiene más fama de estar encantada. Yo cuando paso de vez en cuando con las rutas que hago a pie por Madrid, nos detenemos cerca de la parada de esa plaza emblemática y céntrica de Tirso de Molina y pregunto a la gente quién va a volver a casa en metro. Y el que me levanta la mano, alguno después ya no está tan convencido de que vaya a volver a casa en metro. Porque, bueno, lo cierto es que en esta parada lo que sucede es que cuando se construyó en el año 1921, pues los obreros encontraban una sorpresa que no se esperaban en los túneles. Ya sabéis que el Metro de Madrid, pues en sus inicios no existía ese aparatejo llamado tuneladora y bueno, se construyó a base de pico y dinamita. Entonces, bueno, pica que te pica, cuando hacían una pausa los obreros escuchaban una especie de llanto a lo lejos. Al principio no le dieron mucha importancia, pero al final es que era tan repetitivo, siempre que paraban de trabajar y había un poco de silencio, escuchaban un llanto. Bueno, pues vieron que procedía de una pared, un murete antiguo que había por allí en los sótanos, y bueno, picando en el muro lo que se encontraron fue un esqueleto humano.
Vaya.
Y no solo uno, se encontraron varios, y lo más curioso es lo que decidieron hacer con esos cuerpos, y es, nada, levantar la pared y seguir construyendo. Por lo tanto, en el andén de Tirso de Molina, hoy en día, cuando estamos esperando el metro y a veces estaremos solos por las horas que sean, pues resulta que nunca estaremos realmente solos.
No,
siempre
no.
Tendremos
madre
a
mía.
Nuestro alrededor.
No,
esos
me digas
esqueletos.
Eso.
Sí.
O sea, los esqueletos se mantienen allí, ¿no?
Se sospecha que estos cuerpos podrían ser pertenecientes a un convento de padres mercedarios que estaba justo ubicado en el mismo lugar donde hoy en día tenemos el metro. Un convento muy famoso porque estuvo allí el mismísimo Gabriel Téllez, Tirso de Molina. Mm-hmm. Pero ya no queda nada de él, solamente esos cuerpos que siguen ahí mal enterrados y que siguen profiriendo esos lamentos. Incluso a veces hay quien ha visto una sombra alrededor del andén de Tirso de Molina. Por lo tanto, cómo no, es la primera parada en cuanto a encantamiento en el metro de Madrid.
Bueno, y tanto,
una
imagínate.
Una aterradora historia, no
claro
me
que
digas.
Sí, claro que sí. ¿Alguien habrá, algún testigo habrá, no?
Hombre, nos han contado algunas personas incluso que han captado las famosas psicofonías. Yo tengo un amigo que nos dice que efectivamente que puso a grabar allí su móvil y que, en fin, que al escucharlo después oía cosas que no estaban ahí. Una especie de gritos lejanos, una especie de lamentos. Es una estación, el problema es que no podemos entrar ahí a investigar en total silencio porque, claro, lógicamente tiene la actividad normal del
claro.
metro. Pero alguna persona que se ha tenido que quedar un poco descolgada porque ya era muy pronto por la mañana o muy tarde ya de noche y los metros venían medio vacíos, pues se ha dado más de un susto. Y de hecho ya sabéis que, bueno, en el metro, al ser un lugar subterráneo, siempre se cuentan muchas historias tenebrosas.
Claro,
por ejemplo,
claro.
Se ha hablado incluso de trenes fantasma, un tren que parece que va a llegar a la vía, que va a llegar y se ven esas luces al fondo. Y cuando se supone que tiene que entrar al andén, ya no existe tren, ya no hay tren.
Vamos,
y
que no hay ninguna huelga, que simplemente que tarde no, que no llega. Vamos, nunca, claro, porque el dato todo siempre huelga.
Es un tren que no llega nunca, o
qué
un
tremendo.
Tren que pasa de largo y va completamente... Bueno, eso sí que puede ser la historia de que, bueno, hay algunos trenes que tienen que recorrerlo con personal de trabajadores de metro y demás, pero ojo, porque también se nos cuenta en la línea 1, precisamente, que parece ser la que está más encantada, porque luego hablaremos de la estación de Chandolí, pues se nos cuenta otra leyenda. Cuidadito con coger el último tren en el último vagón, en la línea 1. Sabéis que a la 1:30 de la madrugada salen los últimos trenes de las cabeceras.
¿Sí?
Bueno, pues nos cuenta una leyenda. Es una leyenda urbana del metro. Esa leyenda urbana es que empiezas a tirar del hilo y nunca encuentras al testigo principal. Pues se nos cuenta que una chica joven entró y efectivamente era el último metro en el último vagón y solamente encontró una señora mayor. Bueno, pues se sentó justo enfrente de ella para hacerse un poco de compañía mutua porque, bueno, los peligros de la noche nunca se sabe. Y en la siguiente parada se sube un señor que se sienta al lado de esta chica joven y le dice entre susurros, bájate en la siguiente parada, después te explico por qué. Bueno, la chica un poco extrañada, pero vio que el hombre era contundente, se bajó en la siguiente parada y el hombre le explicó que él era un sensitivo, era un médium y que la persona que llevaba enfrente, esa señora anciana, no estaba viva. Era un espíritu que iba a acompañarla cuando se bajara en la siguiente parada.
Vaya.
Y que le había librado de este espíritu, llamémoslo así, pegajoso.
Habrá que hacer un recorrido por la 6, dar un rodeo.
Fíjate que hay veces que vas en el metro y ves personas que parecen realmente espíritus, ¿eh? No
sí,
sabes
bueno,
si
sin duda, sin duda, sin
pero,
duda.
Oye, Álvaro, ¿tú qué credibilidad le das a esto como investigador?
Pues depende de cada cosa. Por ejemplo, las leyendas urbanas se cuentan de muchas maneras distintas, con varias vertientes diferentes, cambian los personajes, cambia la hora, cambia incluso el tipo, la línea de metro. A ese tipo de leyendas la veracidad que le doy es que seguro que en un momento dado a alguien le pasó algo extraño de encontrarse con una persona, pues como dices, que tiene muy muy mal semblante, ¿sí? Que pareciera que pareciera un muerto, un aparecido, y que esto se fue haciendo una bola de nieve.
Sí.
Eso son las, así es como surgen las leyendas urbanas. Pero ojo, a otras historias como la que os voy a contar ahora.
La de Chamberí, claro, que no lo ha dicho y ahí está,
claro,
pendiente.
O, por ejemplo, el tema de los lamentos que se escuchaban en la estación de Tirso de Molina, y que los obreros, que suelen ser bastante descreídos, vienen ahí a trabajar y ya está. Dicen que escucharon cuando estaban ahí las obras en 1921. A esa les doy un poco más de veracidad en cuanto a que tienen más enjundia. Y lo que os comento de la estación de Chamberí sí que me lo ha contado una persona que ha trabajado allí. Y por lo tanto tiene un poco más de, por lo menos podemos saber el nombre del testigo y demás.
Sí.
La estación ya sabéis que es nuestra estación fantasma, nuestra estación abandonada. El metro, cuando pasa entre Bilbao e Iglesia, resulta que si uno se asoma bien a la ventanilla y en el momento perfecto, va a ver que el metro pasa de largo en una estación que tiene los anuncios antiguos,
sí,
que tiene esos azulejos blancos ya un poco deteriorados.
Bueno,
incluso...
pero se puede visitar, ¿no? No
sí,
se puede,
sí,
ver,
sí,
es una especie
estar.
De museo.
Se puede,
ahora,
pero
¿no?
De día,
pero hay que entrar... Exacto, se puede visitar de día y hay que entrar a nivel de calle. El metro, lógicamente, no se detiene, sino que sí pasa de largo. Incluso nosotros, si estamos visitando, es más interesante todavía, si visitamos la estación de Chamberí y bajamos al andén, vamos a ver cómo los metros pasan de nosotros, como si fuéramos nosotros los espíritus, como si esa estación ya no existiera.
Fíjate que yo no he estado nunca, pero sí que me habían contado que es como un museo particular, ¿no? Que es
sí.
Un...
Yo recomiendo mucho, pero que la gente se fije mucho en los horarios, que no está abierto todos los días de la semana y se puede dar un buen susto, como a mí me ha pasado, de llegar allí con toda la ilusión del mundo y ver
cerrado.
Que la estación está cerrada.
Bueno, allí había un fantasma, ¿no?
Pero qué interesante.
Exacto, no uno, sino dos.
Estoy viendo ahí una foto, claro, con azulejos blancos de la década,
sí,
de los años 20, ¿no? Y claro, que es un... No sé, es que... Que tú estás notando aquí fantasmas.
El caldo de cultivo para que haya dos fantasmas.
Estás notando aquí fantasmas, ya te lo digo yo.
¿Y qué te contó el testigo?
Tener en cuenta que la estación fue cerrada en los años 60 porque había que hacer una ampliación en todas las estaciones porque se dio la orden de meter un vagón más en los metros y esta era imposible ampliarla y se quedó cerrada. Pero no se quedó del todo cerrada, sino que fue albergue de mendigos, fue también un lugar donde, digámoslo así, las ratas y otras alimañas corrían a sus anchas. Fue un lugar muy siniestro de Madrid, donde se sabe que hubo reyertas y demás. Eso también, quieras que sí o que no, es una energía que queda en el sitio. Entonces, a mí me contaba, bueno, por supuesto, aquí también se han obtenido importantes y curiosas grabaciones extrañas de sonidos, lo que podríamos llamar psicofonías,
sí,
pero uno de los trabajadores me contaba que varios vigilantes han visto figuras en el andén.
Uy.
Y esas figuras tienen dos formas, lo más habitual. Una de ellas es una mujer vestida así, pues como a la antigua, años 40, años 50, y la otra, a mí me da mucho miedo, es una niña. Una niña con un vestidito que, ojo, porque aparece, no va sola, va acompañada de un globito que lleva en la mano.
Oye, globito.
Y esto es muy tenebroso y muy de novela de Stephen King.
Hombre,
y
tanto, vaya, yo veo globito y me muero.
Desde luego.
Pero mira, me gustaría verlo.
Fíjate, yo no sabía que teníamos una línea de metro preferida por los fantasmas, porque sí es,
¿sí?
Es cierto que estamos hablando de la línea 1, que es la que une Tirso de Molina y ya la desaparecida Chamberí.
Claro.
Claro, y además es la más antigua, por eso es la que tiene más probabilidades de que allí también tenemos que tener en cuenta que el metro fue utilizado como refugio en la Guerra Civil, que muchas personas, y esto es así, pues han fallecido por accidentes y demás en el metro, en fin... Está cargado con algo que hay personas que no les gusta.
Vaya.
Hay personas que prefieren ir en autobús.
Sí, sí, yo...
A mí me gusta
el
autobús.
Yo prefiero ir en autobús.
No soy muy de metro yo.
El metro es que me resulta tan tenebroso
y
no
menos,
me sorprende...
¿no?
Exactamente. Es que no me sorprende nada de lo que me estás contando. Porque ahí abajo pasan muchas cosas.
Yo te voy a decir una cosa. Nos vamos a ir contigo un día, Rosa y yo.
No.
Y vamos a ir a ver la estación de Chamberí.
Oye,
sí, bienvenido.
A ver.
Álvaro, ¿en tus rutas incluyes estas visitas al metro para que los turistas puedan pasar un poco de miedo?
Al metro en sí no podemos entrar porque, bueno, tiene el trabajo normal, había que pedir un permiso especial a Metro de Madrid, no se puede bajar,
ya.
Lo que sí que pasamos cerca de las estaciones y cuando se tercia pues enseño alguna fotografía. Lo que sí que estamos pendientes, y lo haremos en breves, es organizar una excursión sí dentro de la estación de Chamberí, que como es un museo y no tiene la actividad de metro, sí que es visitable de esa manera.
Oye.
Pero al resto solamente podemos enumerarlas y nombrarlas.
¿Qué pasa, José? ¿Nos apuntamos?
Yo por mí sí. A mí me gusta. todo lo que sea. ¿Ves? Yo si veo globito, me asusto, pero me gustaría ver el globito. Yo lo digo ya.
Fíjate,
¿eh?
Que me apuntaban antes por aquí. Oye, ¿y esos misterios que de que te desaparece la cartera? ¿Qué pasa con esos misterios?
Ay,
que
eso
hay
sí que es un misterio.
Es eso también habría que estudiarlo, sí.
Eso pasa abajo y arriba, claro.
Qué interesante. Oye, secretos y enigmas nunca del todo confirmados, pero que envuelven al metro de la capital en un medio que nos puede llevar mucho más lejos de la estación deseada. No sé si quiero, Álvaro, pero bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas sumergido en el metro desde este punto de vista tan interesante. Bueno, Álvaro Martínez, guía de Madrid Misterioso. Mucha suerte con tu libro Enigmas y Misterios de Madrid, Álvaro, y volveremos a charlar para que nos sigas contando más misterios.
Pues cuando queráis, y también decir, oye, que el metro de Madrid tiene una utilidad muy grande.
Hombre, porque nos lleva, eso sin duda.
Nos lleva relativamente rápido a ciertos lugares que de otra manera sería bastante complicado. Así
imposible,
que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y que contéis conmigo para lo que queráis. Aquí estoy disponible.
Gracias, Álvaro, muy amable.
Un abrazo.
Adiós. Bueno, reconozco que son historias que me ponen los pelos de punta. A ver quién es el guapo que coge ahora el metro.
Hombre, te voy a decir una cosa, que como está diciendo Álvaro, que la verdad es que es súper útil el metro. Por supuesto, te lleva a cualquier sitio de Madrid.
Que si no, sería imposible
pero
vivir en la ciudad.
Pero cuando pasemos por Chamberí, cuando pasemos por Tirso de Molina, yo te aseguro que me voy a fijar más.
Yo también.
Si veo algo, si veo alguna sombra.
Es que nunca caigo yo en que esa estación está ahí, es verdad.
Sí, sí. Yo lo que pasa es que ahora como está como museo, sería bonito. Fíjate, es una cosa que me revive las ganas de visitar la estación de Chamberí, fíjate.
Bueno, pues dejamos el metro, nos vamos hasta Castilla-La Mancha para hablar de la historia de las andanzas de Francisquete. Y nos vamos a situar en la época de la Guerra de la Independencia Española, cuando los franceses nos tenían atosigados y controlados, pero nadie estaba de acuerdo con este mandato.
Eso estaba claro. Francisco Sánchez Fernández, más conocido como Francisquete o Tío Camuñas, es un personaje que ha generado un halo de leyenda casi tan grande como los hechos que desencadenó. Y es muy querido, hay que decirlo. De hecho, en su pueblo natal, Camuñas, en Toledo, es un ídolo recordado generación tras generación y conmemorado el primer fin de semana de agosto por el bicentenario de la Guerra Napoleónica. Da nombre a una calle en la Plaza del Ayuntamiento, tiene un busto, entre otros muchos homenajes, por supuesto, y hoy vamos a tratar de dilucidar qué es real y qué pertenece al imaginario popular de este hombre tan curioso.
Y vamos a hablar de este personaje con nuestro historiador favorito, Felipe Molina Carrión, que acaba de sacar, por cierto, su libro El bol de la memoria. Felipe, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
¿Qué tal, Felipe? Enhorabuena.
Oye, gracias, muchas gracias.
Oye, está muy de moda esto de las leyendas, ¿sí? Aquí todo el mundo estáis escribiendo libros.
Todos escribimos
de leyendas.
Libros.
Me parece, bueno, me parece perfecto, porque esto es que da esta sección muchos años de...
Bueno, podemos estar años y años con todos los libros que tenemos.
Por eso te digo, que eso está muy bien, ¿no? Mantener viva esta tradición, Felipe. En este
y
libro,
bueno,
sí, dime.
Sí, lo presenté el 23, el día del libro, y bueno, fue increíble. Yo estoy contentísimo con el reconocimiento de mis paisanos.
De las Pedroñeras, hay que decirlo, en Cuenca.
Lo presentaste en tu pueblo, mira qué bien.
En el convento, y que es un sitio precioso, se llenó.
Nos quedamos sin libro porque
nos quedamos sin libro.
Dice que nos hemos quedado sin libro, que no tenemos libro para ver.
Eso está bien, entonces, ¿no? Qué éxito.
Sí, sí, sí. Y bueno, el libro se llama El baúl de la memoria, voces, artículos y reflexiones. Y bueno, vosotros, voces, tiene que ver con mi participación en los medios de comunicación. Voces es radio, artículos es texto y otras reflexiones son reflexiones mías personales sobre la historia. Y me gustaría mencionar a dos magníficos programas de Radio Castilla-La Mancha, El Pasacalles y A la Vuelta de la Esquina, que tenían dos grandes comunicadores de nuestra España, que son Rosa Rosado y José Talavera.
Gracias, gracias.
Y que me dieron a mí la oportunidad de hablar en la radio, que es una de las cosas, y difundir la historia, que es una de las cosas, y las leyendas. Es una de las cosas que más me gusta.
Oye, pues te lo agradezco muchísimo, pero fíjate, hemos traído José y yo las leyendas a la noche de COPE.
Fíjate, aquí estamos.
Sí, bueno, sí. Pues, es un trabajo que empezamos hace ya años, en la radio de Castilla-La Mancha, y que bueno, pues que por eso, larga vida a las leyendas, es que hay mucho que contar.
Larga vida a la historia y a las leyendas, sí, señora.
Sí, oye, Felipe, hoy tenemos que hablar del tío Camuñas. ¿Quién es el tío Camuñas?
Bueno, el tío Camuñas es un personaje histórico. Es un personaje histórico y con leyenda. Se llama, como habéis dicho muy bien, Francisco Sánchez Fernández. Nació en el pueblo toledano de Camuñas el 11 de septiembre de 1762. Y él era un labrador, vivía tranquilamente en su pueblo, como estaba casado con Águeda Martín Martín. Y también se dedicaba a llevar el correo y por eso tenía un magnífico conocimiento del entorno y era además un magnífico jinete. Y su participación en la Guerra de la Independencia viene motivada por la actuación de las tropas francesas contra su familia.
Ah.
Su hermano Juan Pedro, en abril de 1809, tras el asedio de la casa familiar de ambos, fue hecho prisionero y sin ningún tipo de juicio fue colgado de las aspas de un molino.
Vaya.
Y entonces Francisquete logró escapar, formó una partida propia que se llaman los Húsares de Camuñas y logró el grado de comandante de partida y el de capitán del ejército español y sembró el pánico entre las tropas francesas. Y bueno, sufrió hechos luctuosos como el fallecimiento de su mujer o de su propio hijo Francisco el 13 de julio de 1809 y su muerte fue trágica. Murió, fue el 12 de noviembre de 1811, fue sorprendido en Belmonte por un contingente de tropas mandado por el general d'Armagnac y después de una durísima lucha fue hecho prisionero y fusilado al día siguiente. Y esa es la historia del tío Camuñas.
¿Y en qué momento empieza la leyenda? ¿Qué nos cuenta la leyenda del tío Camuñas?
Claro, porque hay gente que dice que no existió.
Bueno, yo tengo documentado en un libro mío de historia su partida de nacimiento.
Uh-huh.
O sea, que es un personaje que ya, yo creo real. Que sí que existió y fue real. La leyenda tiene tiene todos los ingredientes para una buena leyenda. Es historia, es pasión, un ejército ocupante, un pueblo que se levanta en armas contra un ejército invasor, venganza, herencia y la memoria que se ha transmitido a lo largo de generaciones y generaciones.
Uh-huh.
Y es una leyenda muy sencilla que a los niños franceses y también a los manchegos como yo...
Y nosotros.
Y vosotros,
claro.
Por supuesto. Cuando ibas a la cama y tenías que levantarte muy pronto para ir a la mañana siguiente al colegio, pues tus padres te decían, en este caso mis padres, que se llamaban Justiniano y Julia, pues me decían que tenía que irme a dormir porque si no venía el tío Camuñas a por mí, ¿no?
Yo anda que no, siempre... y a mí me decías.
¿Te metía en el saco o qué? ¿Y te llevaba con él?
Claro, sí. Claro. Bueno, el tío del saco era la otra versión que nos daban, ¿eh?
Claro,
el tío Camuñas,
exacto.
Otro el tío del saco, bueno... Y yo pensaba siempre que era, pues no sé, un monstruo de estos de 6 o 7 cabezas.
Hombre, claro.
Bueno, una cosa que nada, y entre rápidamente pues tenías que conciliar el sueño. Y con el paso del tiempo y bueno, después de estudiar historia y de mis investigaciones, pues descubrí que tenía una base real, que era un guerrillero español, que lo que había hecho era sembrar el pánico entre la retaguardia de las tropas francesas en la zona de La Mancha y del Priorato, y que eso se exportó en el recuerdo y en la memoria, en la transmisión oral, a nosotros y a los niños franceses también.
Fíjate, pero me sorprende que supongo que era un personaje muy querido, ¿no? Muy querido en su pueblo natal, en Camuñas, un ídolo recordado de generación tras generación y ha acabado como personaje
como el coco, como
asustar
el coco, claro.
Exactamente a los niños, ¿no?
Es curioso, sí, ¿verdad? Sí, es
como dice
Rosa, tienes razón.
Sí, de hecho, su propia muerte también estuvo envuelta en leyenda. No se encontró su cadáver y hay dos versiones contradictorias.
A lo mejor por eso, ¿eh?
Una que es cruel y otra que está cargada de honor. La primera dice que su cuerpo fue pisoteado por los soldados franceses en venganza de todo lo que los problemas que le habían ocasionado. Y la segunda es totalmente honorífica. Dice que los soldados de d'Armagnac le rindieron honores y desfilaron ante su cadáver por el reconocimiento de haber sido un gran luchador contra ellos.
Fíjate, hay que ver cómo la lían en Camuñas cuando hacen la representación, que ojo, los camuñeros la montan bien.
Bueno, yo la verdad es que esto forma parte de esas reflexiones mías, porque yo cuando saqué mi libro La Guerra de la Independencia en el Priorato de San Juan, un libro anterior mío del año 2009 que me editó la Diputación de la Biblioteca de Autores Manchegos de la Diputación de Ciudad Real, me invitaron a esas jornadas estupendas que tienen de recreación histórica y bueno, pude apreciar, es una maravilla, hay que asistir, ahí se combina lo lúdico, la recreación histórica está fenomenal, con uniformes, con la leyenda, la dramatización, y luego pues invitan a historiadores, escritores, eruditos, pues para hablar de, sí, de la Guerra de la Independencia, de la historia contemporánea de Castilla-La Mancha y del periodo de la de la guerrilla y de Francisquete.
No deja de ser un capítulo muy interesante.
Sí, sí, la Asociación Cultural La Partida de Francisquete hace un trabajo encomiable para organizar esto, que es una forma también de aprender historia y que yo recomiendo a todo el mundo que pueda asistir a estas estupendas.
Yo he asistido 2 años y la verdad es que hay que reconocer que muchas veces lo pienso, fíjate si, por ejemplo, en mi pueblo, que está al lado, a 7 kilómetros, pudiéramos hacer cosas así, claro. Ese fervor por las cosas que hacen ellos, claro.
Sí, sí, y además que lo hacen con mucho esfuerzo. A mí me invitaron y, bueno, yo fui de manera altruista y me pareció una idea estupenda. Es una manera de difundir la historia y bueno, yo encantado.
Felipe, ¿tenemos incluido al tío Camuñas en el baúl de la memoria o queda pendiente...?
No, en este caso no está incluido el tío Camuñas en el baúl de la memoria todavía.
¿Todavía? Claro.
Todavía, pero es que ese baúl no está todavía lleno, entonces amenazo a mis lectores que quiero hacer otro libro, que estoy en ello ya, que no sé cuándo publicaré, porque publicar un libro es una cosa complejísima.
Bueno, mientras tanto, tómatelo con calma, que lo seguimos llenando de historias.
Y lo seguiremos llenando de historias y espero seguir poder participar en programas tan fascinantes y tan estupendos como el vuestro.
Hombre, pues claro, Felipe, que te seguiremos llamando. Bueno, enhorabuena por el baúl de la memoria, que vaya muy bien ese libro. Y nada, pues que seguimos muy pendientes de todo lo que nos quieras contar cada semana aquí en La Noche de COPE. Un beso fuerte y gracias, Felipe.
Yo a vuestra disposición, porque como sabéis que soy noctámbulo, aquí estoy siempre presente.
Qué tú bueno. Como los búhos. Muy bien, eso es lo que tienes que hacer.
Bueno, gracias, ¿eh? Buenas
un
noches.
Abrazo.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Gracias. Chao.
Bueno, pues 2 misterios y leyendas más que hemos conocido hoy y siempre de gran interés. Gracias a ti también, José Talavera.
Nada, Rosa. Evidentemente, la verdad es que hay que continuar con esto porque, fíjate, la cantidad de libros que sacamos a la palestra.
Luego.
Al final vamos a hacer a todos escritores de libros, de leyendas y de misterios.
Bueno, a ver si la próxima semana me hablas de tu libro.
Ya te hablaré.
Como decía aquel, a ver si vienes aquí a hablar
como
de
umbral,
tu...
¿no?
Exacto, hablar de tu libro, que bueno, es de lo que quiero que hables.
Hablaré de él.
Venga, llegarán más historias la próxima semana con José Talavera. Gracias.
Un beso.
Adiós.